Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y tiempo para retomar un paso por las zonas más afectadas por esta maldita dana. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
La Generalitat Valenciana pone en marcha ayudas directas y urgentes para todas las personas y municipios afectados por la dana. Las ayudas se destinan a compensar la pérdida de bienes de primera necesidad, daños sufridos en viviendas y gastos extraordinarios. Más información en somsolidaritat.gva.es. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue preparando la vuelta a la competición casi un mes después. Sábado, 2 de la tarde, Mestalla, frente al Real Betis Balompié. Hoy, en la Ciudad Deportiva de Paterna, varios nombres propios a destacar, Iván.
Por ejemplo, el primero en volver después del parón de selecciones, Dimitrescu, que ya estaba hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. No se le espera protagonismo en el partido del sábado porque será Georgi Mamardashvili cuando regrese de jugar con Georgia, pero ya estaba junto al resto de sus compañeros. Y luego, por encima de todos, dos nombres propios, de los que estamos pendientes y los que no han trabajado con el resto del grupo. Rafa Mir, pendiente también de su evolución física y de las pruebas médicas de las que estaba hoy también pendiente el cuerpo médico, como hemos podido ver, que salía de la Ciudad Deportiva de Paterna a eso de la 1:00 p.m, acompañado del doctor Aliaga. Y hoy la gran noticia de la mañana, sin ninguna duda, luego te detallo más al respecto del entrenamiento, es Mukhtar Diakabi, que hemos podido ver que tocaba balón por primera vez después de 8 meses. Recordemos que se lesionó en el mes de marzo, luxación de rodilla derecha, que se temió lo peor después de esa caída de Tchouaméni encima de su rodilla en el partido contra el Real Madrid. Pues bien, hoy ha vuelto a tocar balón, ha hecho ejercicios de pases junto al readaptador, también pues como Rafa Mir estaba trabajando en solitario también al margen, han hecho varios pases y tratado de dar un pasito más en su recuperación. Importante porque destacaba yo en la cuenta de Twitter de Deportes COPE Valencia que está muy motivado, que tiene muchas ganas. De hecho, me quedo con una frase del readaptador de Jordi Sorlí que le decía: no te vengas arriba, no te emociones, vamos poco a poco, vamos con calma, porque lógicamente tenía muchas ganas Mukhtar Diakabi de volver a pisar el césped y de hacerlo con botas, como lo hemos visto hoy en el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. Al salir de esa misma Ciudad Deportiva, ha atendido el micrófono de la cadena COPE confirmando cuándo cree que va a poder volver con el grupo, porque hablábamos de la posibilidad del mes de febrero y él decía, no, febrero no, antes.
Bien, la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que ha pasado y que estoy trabajando muy bien para intentar volver lo más pronto posible.
¿Qué te dicen los médicos? ¿Hay más o menos previsión de cuándo podrías volver a jugar?
No hay previsión, depende de cómo vayan las cosas en el campo, pero ya estoy tocando el balón y tengo que seguir trabajando y luego vamos a saber más. Yo creo que durante el mes de enero voy a empezar ya a entrar con el grupo, lo que pienso yo, pero depende de lo que va a pasar en el campo. Si me siento bien, si no tengo dolor o molestias, creo que en enero voy a poder estar con el grupo.
El bueno de Diakabi en el micrófono de Iván Herraiz en la Ciudad Deportiva de Paterna. Luego ampliamos esta y otras noticias que tienen que ver con la actualidad del Valencia, como por ejemplo la confirmación oficial de la fecha para la Junta de Accionistas del club en el mes de diciembre. En el Levante, esta tarde, primera ronda de la Copa del Rey para el equipo de Julián Calero. A las 8 en Pasarón, se mide al Pontevedra, líder de su grupo en segunda ref. Pedro.
Este partido se tenía que haber jugado el 30 de octubre. No se pudo disputar porque el Levante ni siquiera pudo viajar hasta Galicia la víspera, el fatídico día 29 de octubre, el día de la Dana. Ya sabemos que Kocorashvili está en Georgia para jugar contra la República Checa, a domicilio, en este caso, con Georgia concentrado, a las 9 menos cuarto, prácticamente a la misma hora, y que Iborra se ha quedado en Valencia recuperándose de esa fascitis plantar. El partido de hoy, Hugo, pues qué quieres que te diga, viene bastante mal. He hecho cuentas, si el Levante pasa hoy, hoy es 19 de noviembre, contando el de hoy, hasta que nos vayamos todos de vacaciones de Navidad, 22 de diciembre, falta por poner la fecha ese último partido, ese Levante-Huesca, jugaría 9 partidos, desde hoy y hasta que se vayan de vacaciones de Navidad. O sea, un porrón de partidos en un calendario apretadísimo por esta desgracia de la Dana y porque el Levante ya tenía una jornada intersemanal y la segunda ronda, si es que pasa, de Copa del Rey la primera semana de diciembre. Así que lo lógico, como nos contó ayer Calero, es que vaya a hacer cambios. Ahora le escuchamos. Por cierto, luego damos detalles, habrá homenaje al Levante y a todas las víctimas de la Dana en Pasarón por parte del Pontevedra. Y si no nos engañó Calero ayer, que no tiene ningún motivo,
no tendría por qué,
ningún motivo, dijo que Andrés Fernández va a jugar, así que los únicos 4 jugadores, Andrés Fernández portero, 4 jugadores con ficha B que no son porteros son Xavi Grande, Marcos Navarro, Víctor Fernández y Carlos Espí. Así que los 4 van a estar en el 11 inicial, salvo sorpresón. Este es Calero analizando al rival, al Pontevedra, que como dices es líder de su grupo en segunda ref, y a las rotaciones que están más que cantadas.
Vamos a jugar contra un equipo que es poderoso en su competición, que tiene un estadio en el que podría competir perfectamente en categorías muy superiores, que tiene una historia importante también en el fútbol español y que, por tanto, lo que tenemos que ir es a competir y a competir bien. Evidentemente, claro que vamos a rotar jugadores, sobre todo porque venimos de jugar hace 72 horas y porque volvemos a jugar dentro de 72 horas, ¿no?
Me hacía mucha ilusión, Pedro, subasta, pujar por en la subasta por la camiseta de Pablo Martínez, la del Barro, pero está disparada.
También, mi padre me dijo, ¿cuánto valen? Y dije, pues mira, a partir de 100 euros.
A partir de 100,
y hasta
yo entré ayer en varias ocasiones, pero por ejemplo la de Pablo Martínez, ayer por la tarde-noche estaba en 320, imposible, vamos, para mí.
Sí, yo...
Es una subasta, quiero decir.
No, ya, pero la verdad que quería comprar.
Y si te hacía tanta ilusión, demuestra la ilusión.
Como hay 26 camisetas, yo digo, la gente se vuelve loco por Carlos Álvarez, sí, por Morales, por Iborra.
Hasta un rato. La de Jan Montero, que también se están sorteando y se están rifando. Yo también entré para curiosear un poco a cuánto estaban y cualquier camiseta de Valencia Basket otro día estaba por encima de los 200.
O sea, lo tuyo es de cotilla, lo suyo es ilusión y lo tuyo es de cotilla.
No, a mí también, porque yo decía.
Vamos bien.
No,
me gusta. Hay que poner pasta.
Jan Montero, uno de mis ojitos de derecho que me gusta mucho verle jugar. Entré a ver y dije, ahí no llego.
No, es que hay mucha gente en el caso del Levante, aficionados, digo, que se han quejado un poco a través de redes sociales porque era una camiseta tan simbólica que si en lugar de subastarlas las hubiesen puesto a la venta por 100 euros, por ejemplo, pues igual se habrían vendido un montón, no solo en Valencia, además.
Ah, pero dices hacer como una réplica.
Haber hecho una réplica. Tirada. Claro, el Levante, además el Levante, una de las cuentas del Levante, el link donde se subasta, contestó algo así como que era una pieza única, sí, y que se subastaba precisamente para darle ese valor y no poner el resto en venta.
De momento, Iborra 640.
Grande.
Carlos Álvarez 600. Morales 560 y la que tú quieres, Hugo, que es Pablo Martínez, ¿qué número lleva? Es que yo del número.
Pablo lleva el 23.
El 23. La con la de Carlos Álvarez.
Nunca sé yo los dorsales.
La de Carlos Álvarez sé que estaba fuera de mercado. Estaba mirando la de Marcos Navarro, por ejemplo, que la querría yo, está por 350.
350, también la de Pablo Martínez.
350.
Te tienes que rascar el bolsillo.
Navarro.
Pues nada. Pues la veré en la distancia porque no me da. Hemos contribuido de otra manera, pero que ya no puedo más.
Quiero entender que esto es magnífico. O sea, esto es una iniciativa fantástica y yo quiero entender que los propios jugadores estarán
pujando por la suya.
Claro, es que se la querrán quedar.
¿No?
Claro, se la querrán quedar claramente.
Luego contamos más noticias en torno al Levante y ese partido que tiene hoy en la Copa. Baloncesto, el pasado 29 de septiembre desvelábamos en COPE la búsqueda por parte de la Dirección Deportiva de Valencia Basket de un pívot en el mercado. No sé si dominador, es lo que han traído, sí lo que buscaban, ahora le pregunto a Fermín. Hoy se ha confirmado la llegada de ese 5, ayer daba el nombre nuestro compañero Carlos Martínez de Tribuna, Fermín.
Así es, Amida Brima. Acababa contrato de 2 meses, temporero en Manresa, donde ha promediado 3,4 puntos, 2,3 rebotes y 1,5 tapones en 12 minutos en las 8 jornadas de Liga CB que ha disputado. Los números no dicen mucho. Sí que es cierto que es un jugador que a Pedro Martínez le gusta, porque es grande, porque es físico, porque no necesita tener la pelota para generar para lo que lo trae. Es decir, correr transiciones, cambiar en la defensa, en el bloqueo directo sin ningún problema, y atrás cambiar tiros. Viene de ser un trotamundos, tiene 5 partidos en NBA, ha jugado en Puerto Rico, en Bélgica, en Francia, y Manresa es el club que lo ha traído a nuestra liga, a la Liga CB. Pasado universitario en UConn, Universidad de Connecticut, ganó el título universitario en 2014, es una de las grandes factorías y grandes productoras de jugadores NBA desde el baloncesto universitario. Vamos a ver, sabes que esto también trae otra noticia nuestra, que es que Ethan Happ es empujado a salir, porque Ethan Happ tiene contrato con Valencia Basket hasta final de junio del 2026, es decir, lo que queda de esta y una más, con un salario muy alto. Ya desde hace semanas están empujando al jugador a un poco...
Abriéndole la puerta
a que se vaya. Claro, tampoco le ha ayudado a Happ sus problemas con el virus en pretemporada, sus problemas con el pie derecho ahora, que le tenían de baja en los últimos partidos. Está en Macedonia del Norte, pero ya sabe que el club quiere que se vaya, ya lo sabe desde hace semanas, él estaba intentando luchar contra su destino escrito.
Se vaya cedido,
claro, es que ahora mismo renunciar a ese contrato. Vamos a ver cómo maneja esta situación Valencia Basket, porque claro, Valencia Basket tiene que pagar un salario bastante grande al jugador, y los clubes que han tocado a la puerta no asumen, obviamente, lo que queda por cobrar de ese salario. Hay muchos ACB que lo quieren, porque es un jugador muy interesante. Saben que al estilo de baloncesto de Pedro Martínez, todo el mundo sabía que este jugador, igual que Bosic, que ha sido otra contratación de Luis Arbalejo, previa al acuerdo con Pedro Martínez, no iban a encajar. Al Corata se le encajó en el Lleida. Veremos qué pasa con Happ.
¿Está jugando bien?
Bosic hace números, es un jugador de un equipo así mediano, que no está mal, pero necesita mucho la pelota en las manos. Y Happ no es para correr, Happ es un tío para jugar en ataque muy tranquilo, muy elaborado, y claro, el ritmo de Pedro Martínez...
Mira, que ya me sale Beterio. Ya te digo yo que le hace falta al Vázquez Girona. Sí. Bueno, todo lo que vaya para la pintura hace falta allí en Girona.
Pues me hace gracia lo de que necesita la pelota en las manos.
Pero iba a decirte porque hay jugadores como,
¿tú no
como,
te has quedado
ejemplo,
con la expresión prima. Cambiar tiros?
Sí.
Y cambiar tiros en defensa.
Lo hago desde un punto de vista didáctico, claro, para que ceporros como yo, que no lo entendemos, lo entendamos.
Te digo, hay jugadores que cuando...
Didáctico que decir que necesita el balón en las manos.
Claro.
Pero hay jugadores que necesitan botar la pelota para generar puntos. Hay otros que reciben y tiran y meten con pocos botes. Y otros como Brima, el nuevo, que aunque no huela la pelota en todo el partido, es feliz. Es decir, él va a pelota que le doblen o rebote ofensivo y meterla para abajo. Con lo cual, Ethan Happ, mira, te digo los números de Ethan Happ rápidamente, Zamora, es un chico que está jugando 6 minutos en ACB con Valencia Basket, que tiene 0,4 de valoración en los partidos que ha jugado, cuando venía de hacer buenas cifras en Canarias. Es decir, es un chico que está sufriendo mucho para adaptarse al baloncesto de Pedro Martínez.
Redacción de la agencia EFE, Nacho Herrero, ¿qué te parece la llegada de Brima y la posible salida de Happ? Muy buenas.
Hola, Hugo. Creo que es un movimiento del que se puede hablar mucho. Por una parte, el propio fichaje en sí supone el reconocimiento implícito de un error a la hora de confeccionar la plantilla esta pretemporada o este verano, tanto de la dirección deportiva como del propio Pedro Martínez, que ya estaba aquí. Por otra parte, y al mismo tiempo, ese movimiento indica que seguimos viendo un club que tiene capacidad para rectificar sus errores, que no se queda enquistado en cosas que ha hecho mal. Yo creo que es una de las cosas en las que el club más ha mejorado en los últimos años. En cuanto al propio jugador, claramente es un jugador de rotación y yo creo que refuerza la idea de que Pedro Martínez está mucho más cómodo con jugadores moldeables que con grandes estrellas. Y respecto a la posible salida de Ethan Happ, más que de la salida, yo creo que también ese movimiento nos recuerda lo difícil que es acertar cuando fichas jugadores sin saber a qué vas a jugar, que es lo que pasó con Luzabot, con Bozic o ahora con Ethan Hub. Así que yo creo que es una de las cosas que tendrá que tener en cuenta el Valencia Basket para el próximo curso.
Gracias, Nacho Herrero, comentarista COPE desde la agencia EFE. Por cierto, Fermín, hoy tenemos baloncesto del bueno en la Fonteta.
Un partido bueno porque es Rubén Burgos, vuelve el Reyer Venecia, que fue un equipo que le ganó en Italia. Y vamos a ver, porque ya sabes que en este sistema de competición es fundamental blindar la Fonteta.
Y con motivo del Maratón Valencia, que recuerdo se disputará el próximo 1 de diciembre por las calles de nuestra ciudad, protagonismo anoche para el director gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos en el partidazo de COPE, Pedro.
Es Juan Botella, le entrevistó Juanma Castaño con Joseba Larrañaga y con Chema Martínez. Queríamos conocer en COPE qué piensa el Maratón, cómo va a organizar ese Maratón del próximo 1 de diciembre y a qué va a destinar parte de ese dinero solidario que se está recogiendo ya. Hay que recordar, Hugo, algunos datos que son tremendos. Claro, es que vienen 23.000 personas del extranjero a Valencia para correr o acompañar a los corredores en el maratón del próximo 1 de diciembre. Hay que contar que se agotaron los 35.000 dorsales. Es verdad que después de lo que ha pasado hay mucho, entre comillas, dorsal de segunda mano, gente que está pasando el dorsal, pero la prueba se va a celebrar. Y este es Juan Botella explicando los motivos y poniendo una comparación bastante curiosa y que yo no recordaba.
Todos estamos de acuerdo en que ha habido una amplia mayoría de personas a favor de la celebración de la carrera. Por supuesto, hay que respetar a toda la gente que prefiere pues parar o que no tiene ganas de prepararla o de correr, pero la realidad es que hacer el maratón este año 2024 ayuda a los valencianos afectados y a los valencianos no afectados. Quedarse inmóviles no ayuda a nadie y queremos que sea una carrera homenaje, una carrera que sea una herramienta también para recaudar dinero, para acciones concretas, para proyectos concretos de reconstrucción, en este caso de instalaciones deportivas, como ocurrió en 2001, ¿no?, con el maratón de Nueva York, cuando solo 51 días después del atentado de las Torres Gemelas se celebró la carrera un 3 de noviembre de 2001. Bueno, pues ese mismo espíritu de decir, bueno, pues nos levantamos, volvemos a la normalidad, siempre con respeto.
Juan Botella, director gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, anoche protagonista en el partidazo de COPE en la sección kilómetro 42. Por cierto, Fede Ratas, el partido, tengo tantas ganas de ver baloncesto, el partido es mañana, no hoy, en la Fonteta. Mañana a las 8 de la tarde, frente a Reyer Venecia, Valencia Basket en la Euroliga. 2:47, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
Rojero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rojeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
11 para las 3, aquí estamos para acompañarte hasta las 3:30 de la tarde con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y un día más. Y lo agradecemos con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia ya con calma, entramos primero en la parte deportiva. Noticias que ha traído hoy Iván Herraiz desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Se está moviendo el árbol, evidentemente Estamos en la cuenta atrás para que regrese casi un mes después, 27 días después, a la competición el equipo de Rubén Baraja. Yo, por ejemplo, no me acordaba que Pepelu sigue sancionado, porque daba por hecho que de esos dos partidos, como se habló tanto de que eran dos y no uno y que se perdía el partido contra el Real Madrid, yo ya los contabilizaba, pero evidentemente el partido contra el Real Madrid se aplazó. Y por lo tanto se aplazó también la sanción del futbolista de Denia, de Pepelu, que no va a poder estar en el centro del campo en Mestalla frente al Real Betis Balompié. Igual que teníamos que actualizar la enfermería porque dejamos a un montón de jugadores en el dique seco en el equipo de Rubén Baraja, y con este impasse de casi un mes pues ha ido recuperando efectivos, como por ejemplo los nombres de Hugo Duro, de Andrea Almeida, y yo contabilizaba también que recuperaba, entre otros, a Jesús Vázquez, Iván.
Sí, Jesús Vázquez también está disponible, de hecho iba a entrar en la convocatoria del partido contra el Parla de Copa del Rey, pero finalmente se aplazó, por tanto, lógicamente, como decimos, está Jesús, está Hugo Duro, está Almeida, y el foco está puesto en el trabajo diario, no para el partido contra el Betis, es decir, la convocatoria del partido del Betis, salvo sorpresa, va a ser con la presencia de Almeida, de Hugo Duro y de Jesús Vázquez, pero de ningún futbolista más. Es decir, lógicamente, Diakabi no, Thierry tampoco y Rafa Mir tampoco. Ya venimos contando en la sintonía de la cadena COPE que se prevé que pueda estar bien físicamente para después del partido del Betis, pero después ya será Rubén Baraja el que decida qué sucede con el futbolista. Hoy salía a eso de la una de la Ciudad Deportiva de Paterna, acompañado minutos después por el doctor Aliaga, que suele ser el modus operandi habitual cuando un futbolista va a pasar pruebas médicas al IMED, en este caso la resonancia. Hablaba también ayer Rafa de la ecografía que se le realizó la pasada semana al futbolista. Vamos a ver, aquí volvemos a decir lo mismo, la patata caliente la tiene Baraja en cuanto a los tiempos se refiere, y a decidir qué hace con el futbolista, que mientras tanto sigue trabajando al margen de sus compañeros. Te contaba antes lo de Diakabi, la noticia de hoy.
Que es yo, que... Perdona, Iván, sí. Como venimos contando y como hemos visto todos los usuarios, por ejemplo, de Instagram, si Rafa Mir lleva una semana poniendo imágenes suyas realizando trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con un emoticono de reloj de arena,
no es enero.
Está mandando señales de que ya está ahí, que luego habrá que ver cuando tiene el alta médica oficial, de ahí las pruebas, y cuando el entrenador considera que vuelve a trabajar primero con el grupo, está trabajando todavía al margen, recuperándose de esa lesión, y luego cuando cuenta con él para la convocatoria y para jugar.
Yo no diría que es un pulso, pero
son señales.
No, son señales, son gestos que a Baraja no le hacen ninguna gracia, por si faltara algo más en la relación entre Rafa Mir y Baraja, y que vienen dados evidentemente por la declaración del propio Baraja, que lo sitúa en la segunda parte de la liga, insistimos, mitad de enero.
Que eso a quien no le hizo gracia fue a Rafa Mir.
No, por eso digo.
Entonces está...
Le está mandando el boomerang, se lo está devolviendo.
Uno hace
con relojito.
Ruedas de prensa y el otro cuentas de Instagram.
Tú has dicho enero, yo estoy poniendo el relojito que ya estoy pronto. Claro, no le debe hacer... No le hace ninguna gracia. No le hace ninguna gracia a Baraja esa situación, porque Rafa Mir debería estar calladito. Quiero decir, debería estar calladito, taparse. Cuando está bien, meter goles. Y cuando le ponga al entrenador, dar el 100%. Mientras tanto...
A mí me decían dentro de la parte deportiva del club, desde el vestuario, que con Rafa Mir se va a tener una bala, una oportunidad. Que es la de cuando decida el entrenador que está para jugar y ponerlo sobre el terreno de juego, esa va a ser la bala de Rafa Mir. Rafa Mir, el primer día ya no puede fallar. Y yo no digo que firme un hat-trick, ojalá. Pero que el día que Rafa Mir salte al ruedo, va a ser esa oportunidad. En cuanto a actitud, comportamiento, rendimiento... con Rafa Mir no puedes jugártela. Porque es una situación tan delicada en todos los aspectos que cuando consideren que tiene que jugar, Rafa Mir tiene que estar al 120% físicamente, al 120% a nivel mental, y luego sobre el terreno de juego aportar lo que se presuponía que tenía que aportar, y de ahí la insistencia del entrenador en primera persona durante tres ventanas de fichajes para su contratación. Así que yo creo que entre todas las partes están moldeando la situación, pero como bien dice Rafa, haría bien Rafa Mir en
en dejar que le marquen los tiempos, a pesar de las ganas y la seguramente necesidad que tenga también Rafa Mir de saltar al campo y olvidarse de todo lo demás. Decías, Iván.
Decía que además la otra cara del día era la de Mukhtar Yakabi, que como contábamos hoy ha empezado a tocar balón. Lo escuchábamos antes, que se pone el mes de enero como la fecha para empezar a trabajar con el grupo, aunque no se atrevía a decir una fecha para volver a jugar. Eso ya lo marcará lógicamente la evolución sobre el césped. Y me quedo con varias cosas más del entrenamiento. Se ha retirado antes de tiempo Cofrié de la sesión. Recordemos que viene de ser titular en el último partido que jugó el Valencia en Getafe, en el Coliseum. La previsión es que se quede simplemente en un golpe y que mañana pueda entrenar. Vamos a ver si así sucede y no se une a la lista de bajas para el partido del próximo sábado contra el Betis, el que decías que Pepelu sigue siendo baja, y en el que, como te contaba la semana pasada, Baraja lleva este parón aprovechando para trabajar automatismos, para trabajar la defensa de 5, que hoy hemos podido verla también en un tramo del entrenamiento y podría ser el recurso para enfrentarse al Betis el próximo sábado. Es verdad, por ejemplo, que todavía falta Mosquera por volver de la selección, pero hoy con Fulquier, Tárrega, Cofrié, Jarek y Gaya, podría ser esa la alternativa. Luego en el centro del campo, a la espera de que vuelvan de la selección, Javi Guerra y Barrenechea podrían formar esa dupla en la parcela ancha del terreno de juego. Y a partir de ahí, pues los Rioja, Diego López, Hugo Duro. Vamos a ver cómo evoluciona la semana, sobre todo a la espera de que vuelvan los internacionales. Hoy han trabajado con el primer equipo Ali Fadal y Nil Ruiz, que son descartes del filial para el partido de mañana, o al menos el portero en este caso no va a ser titular porque mañana juega el filial contra el Torrent, y de esta forma ha completado también Baraja la sesión.
Ahora te pregunto por los internacionales. Antes, Rafa, ha hablado el capitán.
Sí, ha hablado José Luis Gaya, ha estado con los medios oficiales del club y ha hablado, evidentemente, como cabeza visible de ese vestuario, de la situación anímica del equipo después de todo lo que ha pasado y de cómo han vivido estas tres semanas sin fútbol. Lo que tiene claro Gaya es que todo tiene que ser un plus de cara al partido del sábado y que todo tiene que sumar para brindar a las víctimas y a los afectados una victoria ante el Betis.
Va a ser un partit complicat en quant les emocions, no? Perquè sabem que anem a jugar per molta gent que bueno, que ja no està, en gent que ho ha perdut tot, però això es té que fer servir, que té que ser una motivació. Va ser difícil d'entrenar-ho, no? Perquè això no s'entrena, les emocions al final sorgeixen, però bueno, des de dins intentar una volta pite l'àrbit, centrar-nos en lo futbolístic, que és el que depèn de nosaltres. A partir d'ahí, pues bueno, pues ese plus el tenim que notar, el tenim que sentir, intentar entre tots que esa victòria tan important i tan necessària siga per a tots ells.
Bueno, como dice, los sentimientos no se entrenan, así que habrá que manejarlos y todo tiene que ser un plus. Eso en cuanto a lo extradeportivo. En cuanto a lo deportivo, la duda de cómo va a responder el equipo después de tres semanas sin competición en liguera, después del aplazamiento de esos dos partidos ante el Real Madrid y el Español, de cómo le puede sentar el equipo. Y eso sí, por ver algo positivo en todo esto, recordemos que Gaya venía de la inactividad después de su lesión, había vuelto, y evidentemente esto en positivo. El capitán ha recuperado dos semanas de mini pretemporada también para su estado físico.
No ha sido tan fácil, pero en cuanto, bueno, el fin de semana normalmente siempre jugamos partido entre nosotros, entonces bueno, hemos podido seguir entrenando bien, hemos podido seguir cogiendo ritmo, y a mí en especial, pues bueno, creo que el hecho de poder seguir cogiendo ritmo, entrenamiento, trabajo de fuerza, creo que me ha venido bien, y bueno, estoy preparado para lo que viene, que va a ser un mes duro de muchos partidos, y yo creo que estamos preparados. De estas situaciones se sale estando juntos, entrenando más, entrenando mejor, y creo que es lo que hemos estado insistiendo este mes. Que bueno, que al final tenemos que subir el nivel en todo, porque bueno, hasta día de hoy lo que hemos estado haciendo, pues bueno, no nos ha dado, ¿no?
Me acordé mucho de Gaya ayer, otra vez, porque a vosotros os gusta mucho Grimaldo, que es un futbolista espectacular, pero donde esté Gaya.
¿A vosotros quién es?
No, a la gente.
Vale, a mí Grimaldo, digo, ¿quién es Grimaldo?
Siempre lo digo.
Con respetos al chaval de la Pobla de Baibona, que siempre el Camp del Turia hay que reforzarlo, pero
que
vamos.
Que es muy buen jugador, sí. Pero es que donde esté Gaya, y se me pasaba por la cabeza que no sé si a Gaya ya se le ha pasado a él, se le ha pasado a él, no las ganas, porque cualquier jugador sueña con defender la camiseta de la selección en cualquier momento, pero un poco ya esa presión, ese nerviosismo de tener que brillar en un Valencia muy pobre para poder estar entre los elegidos. Yo creo que, no lo sé, pero yo creo que dadas las circunstancias, yo creo que Gaya ya lo de la selección...
No.
No porque no esté para volver, ¿eh?
No, y Gaya quiere sacarse la espinita, porque la lleva clavada, vamos, la del Mundial y la de la Eurocopa, es que lleva dos puyazos. Sí, sí. Es que lleva
Que lleva tres, yo creo que hay una Liga de las Naciones.
Sí, la Nations League, pero vayamos a un Mundial y un título de Europa, o sea, un campeonato de Europa. Yo creo que quiere sacarse la espinita.
Donde iba para titular en los dos. No porque lo digamos nosotros, sino porque era decisión del seleccionador.
Tal cual.
De hecho, en la Eurocopa juega Cucurella, que no estaba entre los elegidos.
No estaba, claro. Sobre todo en la Eurocopa. Así que yo creo que, vamos, Gaya va a seguir dándolo todo para ir con España y ganarse la titularidad que no ha tenido nunca y que ahora, como dices tú, ya tenía.
Hablando de la selección, de los internacionales repartidos por el mundo, ya está de vuelta Dimitrievski. ¿Qué sabemos del resto, Iván?
Pues que juegan hoy y que ya finalizan este parón de selecciones. A las 9:45 lo va a hacer Mamardashvili contra Chequia para culminar, como digo, ya poder volver a Valencia. Hoy a las 7 también juega la selección española sub-21, lo hacen el Carlos Belmonte de Albacete contra Dinamarca. Javi Guerra, Cristian Mosquera y Diego López, los tres jugaron en el primer partido de titulares. Cristian y Javi jugaron más tiempo, hubo 10 cambios en ese partido, por tanto el minutaje quizás no era como referencia, pero hoy se puede ver si tienen o no protagonismo. Y a la 1 culminará el parón de selecciones, Argentina contra Perú. Recordemos que había entrado Enzo Barrenechea por primera vez con la selección absoluta de Argentina. Todos estos, cuando acaben, lógicamente regresarán. Y una última de panenquismo de cantera, Raúl Jiménez. Uh-huh. En la selección española sub-19 este verano fue campeón de Europa con Raúl Jiménez y con Jarek. Hoy ha estado a punto de quedarse fuera en la primera ronda de clasificación para el siguiente europeo, pero al final ha ganado en el minuto 90 con Raúl Jiménez titular y se ha metido en la segunda fase de clasificación.
Dicho queda, lo contábamos en la presentación, Rafa, lejos del césped, ya tenemos fecha para la Junta de Accionistas en Mestalla, con algunos detalles incluso que podemos ir avanzando.
Sí, es importante, ¿eh? Me recordaba Zamora que ya no sabemos cuánto tiempo hace, esa es la primera noticia de esta Junta de Accionistas, que se va a celebrar el 19 de diciembre a las 12 del mediodía, en la tribuna de Mestalla, y esto es lo importante, porque hay que recordar
puertas
que
abiertas.
Un año después, porque el año pasado el señor Kian Lin se lo pasó por el forro,
se lo olvidó,
y dijo que patapaban, que un año tenía para pensárselo. Bueno, esta vez sí, con una acción se entra, así que ya no será en el casal del estadio, donde cabían apenas 40, 50 personas, sino en la tribuna.
El casal es el palco.
Sí, el casal fallero, el palco, eso, el palco, no sé por qué le he dicho yo casal, o es conocido también por el casal, ¿no?
No. Capi Casal.
Iván me dice que no.
Yo no lo conozco, pero igual...
Yo lo del casal no me lo he inventado, el casal de Mestalla, eso, sí, pero bueno,
puede ser que sí.
La zona del palco VIP, ahora será en la tribuna esta Junta de Accionistas, insisto, 19 de diciembre a las 12 del mediodía. Lo importante, así muy rápidamente, ya llegará el momento cuando llegue ese 19 de diciembre y escucharemos a los que tienen que hablar. Pero lo más importante es que el presupuesto para temporada 24-25 es de 99 millones de euros, que el Valencia destaca sobre todo, y es verdad que es de destacar, que después de 6 años es la primera vez que va a cerrar con balance positivo, es decir, con superávit de 168.000 euros, pero ya es superávit.
Sí, que es positivo.
Y hacía 6 años.
Son solo 168.000 euros, que para la gestión del planeta fútbol...
Sí, entre 99 millones es poco.
Es irrisorio, pero que es positivo, que si hubiera salido negativo, pues estaría...
Pero es mejor siempre más que menos.
Siempre
positivo, que diría Van Gaal. Esto, bueno, dice el Valencia, que consolida su posición para retomar y finalizar la construcción del nuevo estadio. Esto es importante porque...
Le ha costado consolidarla, ¿eh?
En el orden del día hay 4 puntos, y el cuarto dice que aprobación de una operación de financiación para la construcción del nuevo estadio de Mestalla. Esto tiene que ver con el segundo crédito que se está pidiendo para la financiación del estadio, pero insisto que hay un punto exclusivamente para hablar ahora sí de reanudación de las obras y finalización, esperemos, del nuevo estadio de Mestalla. Ahí, en esa junta, es donde van a explicar todos los movimientos en cuanto a lo financiero y también... le van a explicar a los socios el proyecto que todavía no hemos visto del estadio.
Se había dicho que para el mes de diciembre, ¿no?
Para el mes de diciembre.
Se iba a presentar, se iba a hacer una presentación.
Claro, yo pregunté, pero antes o después de la junta, no me lo vincularon, pero al final yo creo que
va a estar ahí.
Va a estar ahí, o a lo mejor, digo yo, que lo más normal es que primero se lo presenten a los socios y luego se haga una presentación pública más al detalle. Pero bueno, eso todavía está por ver. Y algunos detalles. Es cierto que se reduce la deuda en 13 millones, 13,4 exactamente, pero la deuda sigue siendo de 275 millones, deuda neta, 100 millones de esos son a corto plazo. Es curioso, porque a lo mejor no es causa-efecto, pero es la misma cantidad que se ha reducido de la deuda, 13,4, con la misma reducción del gasto de personal. O sea, el gasto de personal que han reducido es de 13,4 millones y eso corresponde con lo que se ha reducido de deuda neta.
Es pasta,
no,
¿eh?
No quiero decir que sea lo mismo, pero es curioso que sea la misma cifra. Se ha incrementado en 1 millón de euros los ingresos por abonados, que también es importante. Lo destacan, y yo no sé por qué lo destacan, si se le ha colado o es que en un ejercicio de honestidad han dicho, no vamos a meter todo lo bueno. También incluyen que se han reducido los ingresos por derechos de televisión en 7,6 millones, que eso no es nada bueno.
Claro, pero eso lo hace oficial la Liga, o sea, tampoco...
Tampoco lo podían tapar mucho. Claro.
Sí, pero una cosa, yo cuando voy a vender mi casa, el cuarto de baño intento no enseñarlo.
Ya.
Pues. Porque seguramente será lo más feo que tenga, porque mi hija lo habrá dejado desastrado. Entonces, quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
En los bullet points, esto que tanto le gusta a los modernos...
¿Bullet points?
¿No? Que diría all round...
Eso lo veo en la vida, ¿eh?
Vale, sí, sí. Pues esto yo pondría... Solo lo bueno, yo, por eso nunca seré director de comunicación del Valencia Club de Fútbol.
Esto va dirigido a los socios del club, esto no va dirigido a un comprador.
No, a los socios del club está dirigido la memoria que la pueden tener cada socio que lo pida. Esto es un resumen que nos hacen a
sí,
la prensa.
Sí, propaganda.
Propaganda, efectivamente. Propaganda, pero a mí me ha llamado la atención. Bueno, y otros detalles como que el fondo de maniobra sigue siendo negativo, pero tienen 1,4 más para ese fondo de maniobra, que es para lo que, bueno, maniobra lo dice, de lo que puedo echar mano para ir haciendo operaciones, que los costes financieros continúan absorbiendo, destaca el Valencia, una gran parte del presupuesto, que es algo que sabíamos, y para lo que han pedido ahora un crédito, precisamente para quitarse los préstamos que vencían y hacer una patapa band de ahora mismo, pues alargar el préstamo y hacerlo más a largo plazo. Así que esos son algunos detalles que iremos puliendo conforme vayan llegando la fecha del 19 de diciembre a las 12 de la mañana en la tribuna de Mestalla.
No está loco, Rafa, ¿eh? Página web del Valencia. Palco VIP. Desde la estética con cerámica valenciana y elementos que recuerdan de forma simbólica a un casal.
No, pero que además se llamó Casal hace bastantes años.
No está mal. En 31 años de profesión, ¿ves? Un acierto.
Un bullet point.
Un bullet point, me van a poner, mira. Un bullet point.
3 y 7, directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Después de esto, lo importante. Enseguida estamos en Catarroja.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tres y ocho, Deportes Cope Valencia, a 11 kilómetros aproximadamente de la capital, se encuentra una localidad maravillosa llamada Catarroja, que junto con otras tantas, por encima de las 70, se vio muy afectada por la dana del pasado 29 de octubre. Y como venimos haciendo en estos últimos 20 días aproximadamente en este programa, intentamos seguir dando visibilidad a todos estos municipios, a todas estas localidades hermanas de Valencia, para que no caigan en el olvido, para recordar lo que pasó, para saber cómo están y, sobre todo y más importante, para saber cómo se les puede ayudar. que necesitan. Necesitan un montón de cosas, pero una de ellas es visibilidad. Y de Catarroja es Ángela Moral, una guardameta de fútbol que se formó allí en su casa, en el club de fútbol de Catarroja, y que con 10 añitos fue fichada por el Levante. Ahora tiene 22 y está en el Elche. Y desde Elche vivió la tragedia con angustia y tuvo que, en cuanto pudo, desplazarse corriendo para acudir a la llamada y a la ayuda de familiares y amigos. Hola Ángela, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Lo primero, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia?
Bien, gracias a Dios, estamos todos bien.
Cuéntame, es así, ¿no? A ti te pilla en Elche la tragedia y entiendo que vives unas horas de angustia total en la distancia.
Sí, yo estaba en la universidad por la tarde y me iban llegando vídeos de cómo llegó el agua al barranco, del momento que se desbordó, y poco a poco, pues conforme iba llegando a la calle, mi madre enviándome vídeos, cuando ya estaba a punto de entrar a casa y justo cuando acabo la universidad, llamo para preguntar cómo va tal, y me dicen, te cuelgo que ya ha entrado el agua a casa y estamos sacando agua. Y esa era a las 8:30 más o menos. Y hasta el día siguiente, a la 1:00 p.m. o así, no tenía noticias de nadie. Porque como se cayó la cobertura, no podía contactar con nadie. Y como tú dices, con mucha angustia.
Estoy escuchando este relato de Ángela, claro. Ángela en Elche, 8:30 de la tarde, última conversación con su casa. Y hasta la 1:00 p.m. dices del día siguiente.
Sí.
Sin comunicación, sin noticia
nadie.
Alguna, sin nada.
Nada. A ver, por una parte estaba medio tranquila porque vivimos en una casa y en la parte de arriba vive mi abuela y siempre se podían subir arriba, pero claro, siempre tienes ahí ese estado de nervios por lo que pueda pasar.
Cuando contactas con tu familia al día siguiente, ¿qué te cuentan?
Pues lo primero que dicen que lo hemos perdido todo. Porque, claro, entró más de 1.5 metros de agua dentro de casa.
Wow.
Pero claro, estaban todos bien, pero claro, es eso. Eso es la primera noticia que me dicen, es eso. El coche, la casa, todo.
¿Y cuándo puedes volver tú a Catarroja? ¿Cuándo
pues
consigues...?
Pues íbamos a ir... hace 2 fines de semana, pero justo dieron la otra alerta roja y no fuimos por si acaso. Y ya fuimos esta semana pasada, este fin de semana pasado.
¿Y qué te encontraste?
Coches amontonados, barro, aunque ya las calles estaban bastante limpias, pero aún así quedaba mucho barro por sacar. Y me encontré en mi casa sin nada.
¿Y cómo es ese camino en coche para entrar en Catarroja desde la carretera de Alicante?
Pues cuando no teníamos, o sea, no hubo cola, ya llegábamos a la altura de Beniparrell y ahí ya sí que se vio todo lleno de barro, los coches casi al lado de la carretera, vamos, todo destrozado. Y tuvimos que entrar, como tampoco se puede entrar, bueno, al menos la semana pasada no se podía entrar en coche hasta Catarroja, tuvimos que ir por el polígono, que es lo mismo, todo lleno de barro, lleno de coches, y hicieron como un camino en las vías del tren y tuvimos que cruzarlas para poder entrar al pueblo.
Catarroja como Albal, como Sedaví, como Alfafar, como Paiporta, como Picaña, como tantos y tantos municipios valencianos, más de 20 días después, casi 3 semanas después, sigue devastado. Catarroja, como decía Ángela, a nivel primer golpe de imagen, por decir, a golpe de vista, de entrada, evidentemente, en estas casi 3 semanas, ha cambiado algo la estética, pero realmente si entras al fondo de la cuestión, como insisto en tantos y tantos municipios valencianos, Catarroja no es menos en cuanto a la tragedia se refiere, bajos, garajes, sótanos, instalaciones, colegios... bueno, Pedro estuvo en Catarroja y en el colegio.
Comercio, sí. Me acaba de decir ahora un compañero nuestro que vive en sus padres en Catarroja, que no voy a decir el nombre de las cadenas de supermercado, pero no tienen ninguno, o sea, no tienen ningún supermercado abierto. El que justo él tiene debajo está cerrado con coches dentro todavía y no saben qué va a pasar. Y los otros dos, uno parece que va a abrir la semana que viene y el siguiente abrirá en diciembre. Ese es el panorama que me contaba nuestro compañero de Catarroja.
Claro, Ángela, porque nosotros que trabajamos en la radio y que tenemos que transmitir a través de la palabra, describir lo que vemos, lo que vivimos o lo que nos contáis desde allí, claro, es que aun estando sobre el terreno como hemos estado, todos los que estamos aquí, por ejemplo, nos cuesta mucho el hacer honor a la verdad, a tanto dolor, a tanta devastación, a tanta tragedia, y luego está el día a día de las personas, porque pasado el drama, el más importante de todos, el más desgraciado de todos, que son la pérdida de vidas humanas. Luego el siguiente está en el día a día de las personas, de los vecinos. Y claro, a mí me contaban, por ejemplo, en Paiporta, que no se está hablando que las bajantes están destrozadas en muchos edificios, en muchas viviendas, en muchas comunidades, y que aquello es un lodazal, aquello es una ciénaga a nivel de salud, a nivel de que no hay agua potable... claro, y lo que decía Pedro, a nivel de pasear por Catarroja y que no haya un supermercado abierto para que se pueda abastecer el pueblo de alimentos, ¿cómo está Catarroja? ¿Qué te cuenta tu familia en el día a día o cuando tú estuviste transitando por sus calles? ¿Cómo está?
Pues yo lo que viví es que están comiendo y bebiendo gracias a toda la ayuda de la gente que está llevando cosas, porque como dices, está todo cerrado. Y si necesitan ir a comprar algo, se tienen que desplazar a Albal, que ahí hay un supermercado que sí que está abierto. Y es lo que te digo, que han comido gracias a la gente que iba llevando cosas por las casas. Yo estuve 2 días y fácilmente cada 15 minutos te llamaban a la puerta, oye, ¿necesitáis algo? Tal. Y si se necesita, se coge y ya está. Venían los voluntarios a ayudar y a repartir cosas.
Hay mucha gente que ha perdido su casa.
Sí.
Yo creo que es en Catarroja, uno de los puntos en Chiva también pasó, pero creo que en Catarroja tuvieron que hace poco desalojar un edificio entero.
Sí, por, esto es cerca por, de mi casa.
Cerca de tu casa, por miedo a derrumbe.
Sí, porque se ve que entró mucha agua y los cimientos no estaban estables o... algo parecido, sí. Esa finca justo está en mi barrio.
Claro, pero es que lo grave de todo esto, el drama de todo esto es que aparte de que, como dice Ángela, son un montón de familias, es que la información que yo atendí fue que se les dice por la tarde, salgan de sus casas corriendo con lo que lleven puesto, porque se puede derrumbar el edificio, y cuando llegan abajo es y busquen ahora amigos y familiares para irse a dormir.
Exacto.
O sea, quiero decir que eso es lo que está pasando allí sobre el terreno, insisto, en Catarroja, que estamos hablando ahora con Ángela, pero en Albal, en Paiporta, en Picaña, en Sedaví, en Alfafar, en tantos y tantos lugares que se han visto devastados por la tragedia. Y claro, Ángela, el otro día nos contaba Rubo Iranzo cuando le tuvieron que, el padre de José Iranzo, el padre de Rubo Iranzo en Picaña, que les tuvieron que acoger porque su casa evidentemente ya no podían volver cuando fueron a dejar el coche, y así os habréis encontrado con un montón de casos, Ángela, en Catarroja, de la solidaridad y la hospitalidad de la gente, porque sin eso habría gente en la calle.
Sí, 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 totalmente. Esas familias tuvieron que preguntar a otras personas para poder quedarse en casa y no estar en la calle.
Oye, Ángela, y cuando paseas por Catarroja y ves tu campo de fútbol donde de niña, de bien pequeñita, soñabas con ser portera de fútbol profesional, o tu escuela, o lo que decía Pedro, los supermercados donde habitualmente vas a comprar el pan, los negocios, y ahora transitando por las calles de Catarroja las ves en el estado en el que están, más allá del golpe anímico que tiene que ser durísimo, ¿crees que la reconstrucción va a ser de un día para otro?
No, yo creo que para reconstruir es que no es solo una cosa, es todo el pueblo. Entonces, para reconstruir todo va a ser un proceso largo.
Yo sí, pero bueno, sí quería preguntarle, Hugo, decía el otro día Calero, Ángela, el entrenador del Levante, que es verdad que ellos lo pasaron también muy mal y que por las tardes iban a repartir alimentos y ayudar en lo que podían, pero que las dos horitas que estaban en Buñol, las tres, las cuatro, las que fueran, mientras se entrenaban, que intentaban desconectar. ¿Tú has podido desconectar algo mientras ejercías tu profesión, tu amor al fútbol, pero tu profesión?
Sí, ese primer día me costó un poco, pero ya luego, al tener la noticia de la familia de que todos estaban bien, ya en el momento de entrenar, desconectas de la otra parte y te centras en tu trabajo y en lo que tienes que hacer, la verdad.
Yo estaba
en medio de desconexión, que me va genial, la verdad.
Claro, eso es ese suspiro que acaba de dar Ángela, yo creo que lo define todo. Yo le iba a preguntar precisamente por ahí, porque pues estaba pensando en la distancia de Elche-Catarroja, tener que concentrarse en el fútbol, en la universidad. Quiero decir, es un ejercicio, a mí por lo menos se me hace complicadísimo, pero también recíproco. Es decir, me imagino que tus padres, a pesar de lo que están viviendo en primera persona, tu familia, que son los que tienen ahí el barro, también están sufriendo por ti. Que eso, que no te desvíes, ¿no? Un poco de la ilusión del fútbol, de la universidad, es un poco recíproco, ¿no?
Sí, ellos intentan no preocuparme, si pasa algo pues a lo mejor no me lo cuentan, pero bueno, ellos, claro, quieren que esté aquí tranquila y a lo mejor cuanto menos sepa, mejor, pero es que ese instante era, vamos, lo que os he dicho, de mucha angustia, y menos mal que al día siguiente ya pude contactar con ellos.
Ángela, ¿cómo es una casa sin recuerdos? Porque a mí es de las cosas que más me impacta, más allá de, obviamente, lo principal es que afortunadamente no has perdido ningún ser querido, que creo que es lo fundamental y que pone todo lo demás en muy, muy segundo o alejado plano, pero llegas y, claro, me imagino que en tu salón habría tus fotos de tus primeros pasos de futbolista, todo eso, no sé cómo es el impacto de no tenerlo o de poder recuperarlo.
Es duro porque, claro, tú estás aquí y tampoco puedes saber el alcance de todo. Y ya luego cuando fui y lo vi así, la casa vacía que estaba, pues es un golpe de realidad, digamos. Pero bueno, como habéis dicho, es solo material. O sea, al final, bueno, son recuerdos, pero lo importante es que están todos bien.
¿Tus padres tienen negocios ahí en Catarroja?
Ellos no. Mi padre trabaja en Valencia capital. Uh-huh. Mi madre sí que trabajaba ahí en Catarroja y pues ahora está como teletrabajando. Uh-huh. Vale. No son negocios de ellos.
¿Tu padre pudo volver a tiempo del trabajo el día de la Dana?
No, sí. Volvió antes porque vieron que el tiempo pues iba a llover y tal, y le dejaron volverse antes. Ya le pilló en casa cuando ocurrió.
Pues Ángela Moral, que guardameta del Elche femenino, que gracias por atender la llamada en directo de Deportes Cope Valencia, que queríamos pasarnos por Catarroja. Hemos estado en un montón de sitios y queríamos estar en Catarroja para a través de ti, de tu visión, de tus palabras, de ser natural de allí y saber lo que estáis pasando, lo que habéis pasado y lo que estáis pasando, pues que los oyentes de Cope Valencia supieran un poco, tres semanas después, cuál es la situación dramática en Catarroja, denunciarla y que ojalá llegue la ayuda cuanto antes. Te mandamos un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia y para toda la gente de Catarroja, y que seguiremos pendientes de poder ayudar en la medida de lo que podamos y, sobre todo, de dar visibilidad a este problema que no ha hecho más que empezar, por desgracia, también en Catarroja.
Muchas gracias a vosotros por lo que dices, por darnos esa visibilidad, y lo único decir que pues eso, que aún queda mucho trabajo por hacer y que esto no es cosa de dos días, que va para largo.
Mucha fuerza, Ángela.
Gracias.
Tremendo. ¿Tú estuviste en Catarroja, Pedro?
Sí, Catarroja, no sé si tiene la fama o no.
¿Qué hiciste, 2 horas en bici?
Sí, 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 cuesta, claro, costaba llegar. Ahora ya no, ahora ya se puede ir en coche, pero en su día...
¿Estuviste en la primera semana?
Sí, no, un poquito menos, una hora o una horita y poco. Sí, pero Catarroja no... quizá no ha tenido, afortunadamente, las víctimas mortales que han tenido otros municipios, pero está completamente arrasado. Arrasado completamente.
Me pasa todo. También con Albal, que mediáticamente tengo varios amigos en Albal, mediáticamente igual se ha hablado un poquito menos, ¿no? Y que también están, pues eso, como todas las poblaciones.
Están todos sin colegios, sin prácticamente nada, sin
sí, el
negocios.
Día a día, una cosa es la tragedia y la pérdida de vidas humanas, por desgracia, como decía Fermín, y otra cosa es luego lo material, el coche para trabajar, la vivienda para vivir, el agua para beber, para ducharte, la comida caliente para poder comer. Y luego está el día a día. El día a día es que los niños no van al colegio. No pueden ir al colegio porque no hay colegio. Y no pueden salir al parque porque en el parque hay un cementerio de coches. Y no pueden caminar por las calles porque el lodo se ha convertido en peligroso para la salud. Entonces, después de todo, está el día a día de la gente. De la gente mayor que no puede bajar de sus casas porque el ascensor no va 3 semanas después. O no pueden comprar en los supermercados porque en Catarroja no hay supermercados. Eso es el día a día de la gente, lo que tendría que ser igual para todo el mundo. Y ahora mismo en todas estas zonas afectadas no lo es. 3 semanas después, que como decía Ángela, hay mucho que hacer todavía y hay mucho todavía por ayudar a todos estos vecinos y vecinas que no dejan de ser hermanos y hermanas nuestras porque todos nos sentimos iguales en esta tragedia.
Yo 3 semanas, hoy se cumplen 3 semanas,
sí.
Me señalaba los pelos de punta de Pedro cuando nos ha dicho la frase lo hemos perdido todo, es la comunicación de los padres a su hija, Ángela. A mí me sigue todavía encogiendo el corazón ese tramo, yo no sé cómo lo haría, ese tramo de 8:30 a 1 del mediodía sin saber en la distancia qué está pasando ahí en la casa donde están tus padres, donde está tu vida. Ostras, yo ya sé que esto siempre hay que ponerlo cada cosa en su sitio y las vidas es lo más importante, pero a partir de ahí la angustia, la incertidumbre, buah, es que hay tantas historias.
Yo por lo que decías, yo 3 semanas después, anoche cenando, viendo el informativo de Apunt, volví a llorar con una historia que contaron de un bebé de 1 mes.
Sí.
Que salvaron dentro de una
maleta.
Dentro de una maleta.
Impresionante.
Sí. Y creo que fue alguien del servicio de emergencias, una mujer,
sí.
no recuerdo si era guardia civil o policía, que se enteró que ahí había una familia sufriendo con un bebé y que le dieron el bebé y le dijeron, sálvalo y nosotros ya nos apañaremos. Y se tuvieron que meter en una... Bueno, una historia tremenda y una historia que salió bien. Justo la historia de antes era la tía de Izan y de Rubén, los 2 nenes de 3 y 5 años de Torrent, que no pudieron sobrevivir. Y es constante, y la emoción sigue todavía agarrándonos el pecho bien fuerte y de verdad, es que no se puede dejar que caigan en el olvido porque hoy hay gente sin agua potable, sin supermercados, sin negocios, sin poder ducharse con agua caliente y con la mierda, con perdón, debajo de sus casas, con lo que eso supone a nivel de salud, de olor, de... No es justo, de verdad, no es justo. Has dicho Albal, estaremos en Albal también porque hay que estar en todos los sitios posibles para dar visibilidad también a lo que está pasando allí.
Sí, luego hay un problema también, conozco a algún amigo que ya ha quitado todo lo que tenía que quitar de casa, ha cuantificado cuáles son las pérdidas, pero el problema de ahora es la humedad que hay en casa y las humedades
eso
que
es,
tiene.
Eso es.
Para volver a empezar a hacer algo en su casa va a tener que esperar algunos meses.
Eso es.
Y viene el invierno.
Esa es la situación. Bueno, cambiamos para retomar la información del Levante. Pedro, recuérdanos esta tarde a partir de las 8 en tiempo de juego, primera ronda de la Copa del Rey en Pasarón frente al Pontevedra.
Sí, con un 11 que puede ser este, con Andrés en la portería, Xavi Grande, Cabello, Unai Odela, uno de los dos va a tener que repetir, Marcos Navarro en defensa, por delante con Algovia, Clemente, Víctor Fernández. Y quizá Fabricio en banda, arriba Spi y probablemente pues alguien tiene que repetir. Brugué a lo mejor que viene de jugar, pues juega otro ratito y va cogiendo forma.
Dejad que me marche a Cope Vigo, ahí está Santi Peón, nuestro compañero, para saber cuáles son los preparativos que contaba Pedro Zamora en la presentación que se están organizando en torno a este encuentro. Hola Santi, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es verdad que va pasando el tiempo, pero en el Pontevedra no querían quedarse atrás y hoy van a rendir su particular homenaje a todas aquellas personas que o bien han sufrido pérdidas humanas o que lo han perdido todo o prácticamente todo a nivel material con el paso de esta dana hace ya, como decimos, esos 20 días. Es verdad que el Pontevedra es un club humilde de segunda federación y hablamos de una ciudad pequeña de aproximadamente 80.000 habitantes, pero me consta que llevaban tiempo trabajando en un homenaje que en principio va a consistir en que los jugadores del Pontevedra y el Levante porten la bandera de la Comunidad Valenciana cuando salgan del túnel de vestuarios e ingresen directamente en el césped del Estadio Municipal de Pasarón, donde además se espera un muy buen ambiente hoy a partir de las 8 de la tarde para ese partido de Copa del Rey entre el Pontevedra y el Levante.
Gracias, Santi. Nos marchamos con un mensaje de los amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que continúa, como sabes, con la remodelación de su sede principal en Massanassa, otra de las zonas afectadas por la dana. Asimismo, recuerda Valdisa que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de siempre, en Micer Masco, en Valencia, y en la vía de servicio de la carretera de Madrid, en Quart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa, en la cadena COPE. Traten de ser felices. Buenas tardes, adiós.